Vamos a hablar de la violencia de una guerra olvidada por la comunidad internacional. La violencia que genera la guerra en Uganda. Ahora el gobierno ugandés podría incluso expulsar a un misionero español, a José Carlos Rodríguez, por denunciar que el ejército de este país ha atacado a la población en lugar de defenderla de la guerrilla del Ejército de Resistencia del Señor. Vamos a intentar conocer más datos de este conflicto.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Estamos en comunicación telefónica con el religioso comoniano español José Carlos Rodríguez Soto. Él está en Uganda y, pues un saludo, señor José Carlos Rodríguez.
Hola, muy buenas.
Queríamos saber qué es lo que está pasando. Hemos conocido la noticia que usted había denunciado los abusos, las torturas, los asesinatos que están cometiendo el ejército ugandés en los campos de refugiados de la zona norte de Uganda. ¿Y qué es lo que ha pasado después?
Bueno, pues lo que ha pasado es que la semana pasada se publicó la noticia en los periódicos de aquí de Uganda que el ejército había pedido al gobierno mi expulsión del país. Y esto fue a raíz de una denuncia que yo hice en la prensa, en la que yo dije que el día 1 de este mes de febrero hubo una operación militar en un campo de desplazados que se llama Pavó, que hay 63.000 personas. Entonces el ejército a las 6 de la madrugada empezó a detener a varios miles de hombres de este campo, los concentró en el centro, en el mercado, y los tuvo allí 5 o 6 horas hasta que de repente, hasta del mediodía, se declaró un incendio en dos focos principales. Entonces hubo un montón de mucha tensión, la gente detenida pidió al ejército que les dejara escapar, ellos se negaron, hubo una gran tensión, empezaron a apedrearse mutuamente, al final tuvieron que dejarlos ir porque la cosa se estaba poniendo muy mal, y bueno, el fuego que dijeron las personas del campo que lo inició uno de los soldados, pues esa noche el fuego parece que se apagó. Pero al día siguiente, de forma misteriosa, pues empezó otra vez el fuego, y así durante cuatro días. El resultado es que más de 5.000 cabañas se han quemado y prácticamente más de la mitad del campo de desplazados se han quedado sin hogar. Yo esto pues lo denuncié, lo escribí en los periódicos. Yo estoy en un grupo de paz formado por las distintas confesiones religiosas aquí, que llevamos varios años trabajando, y a raíz de eso pues el ejército me acusó de difundir información perjudicial para la seguridad del país, y entonces han pedido mi expulsión. De todos modos, no hemos reaccionado porque es únicamente lo que han publicado en los periódicos. Nosotros no tenemos ninguna comunicación oficial de ningún tipo de autoridad.
Uh-huh. Se hablaba de que usted tenía que declarar en la Comisión de Defensa y Seguridad Interior del Parlamento ugandés. ¿Se ha producido esa declaración?
No, esto fue una información falsa.
Uh-huh.
No tiene nada que ver. Esto simplemente que el grupo nuestro religioso de Iniciativa de Paz hace un mes hemos pedido una cita con esta comisión parlamentaria, pero es para otro tema.
Uh-huh.
Es para que no modifiquen la ley de la amnistía que hay ahora mismo para los guerrilleros, para los rebeldes, porque pensamos que si modifican esta ley, como ha dicho el gobierno que quiere hacer, esto dificultará mucho las conversaciones de paz.
Uh-huh.
Pero no tiene nada que ver con mi caso.
Uh-huh. Todo esto se marca en un conflicto que llega desde finales de los 80. Hace poco sabíamos también cómo el presidente de Uganda había solicitado la intervención de la Corte Penal Internacional sobre el caso. ¿Qué es lo que está pasando allá? ¿Quién es este ejército de resistencia del señor? ¿Cómo está siendo este conflicto que ustedes están viviendo allá?
Efectivamente, la guerra empezó en el año 86. Y lo que empezó como una rebelión política contra el gobierno actual, por parte de personas que estaban en el ejército del régimen político anterior, pues se ha transformado en una especie de banditismo, de agresión contra la población. Este ejército de resistencia del Señor es una de las fuerzas rebeldes más extrañas del mundo y de África, puesto que prácticamente no tiene casi apoyos en la población, con muy poquitas excepciones, pero sí ha tenido un apoyo siempre muy generoso de Sudán. El régimen islámico de Sudán apoya a esta fuerza rebelde del norte de Uganda, les ha proporcionado siempre bases en su territorio, armas, logísticas. Dado que la población no les apoya en absoluto, la única manera que han tenido de conseguir fuerzas humanas, es decir, guerrilleros, ha sido secuestrando niños. Entonces se secuestran a un niño de 9, 10, 11 años, les obligan a cometer las mayores atrocidades contra sus propios familiares, y entonces los niños viven en una existencia de terror, pensando que no se pueden escapar y que no tienen otra salida más que estar con esta guerrilla. Hemos llegado a un punto en el que prácticamente el 90% de las fuerzas de la guerrilla son personas secuestradas, sobre todo secuestradas como niños. Y esta es la razón principal por la que hemos estado diciendo siempre al mundo, al propio gobierno aquí, etcétera, que esto no se puede resolver a base de matar a personas que están ahí no por propia elección, sino porque no les hemos protegido. Entonces les han secuestrado. Desde el año 2002, el grupo nuestro religioso de paz, en el que estamos católicos, protestantes y musulmanes, nos hemos encontrado unas 20 veces con los guerrilleros. Y seguimos teniendo contactos con ellos de manera bastante discreta para intentar que esto se termine con una negociación y que ponga fin a una sangría que no termina. Por ejemplo, desde el año 94 hasta la fecha han secuestrado unos 30.000 niños. Y luego 1,5 millones de personas aquí en el norte de Uganda están en campos de desplazados, en condiciones infrahumanas, y esto ha paralizado pues lo que podríamos llamar la vida normal de aquí. Por desgracia, esto ha tenido muy poca atención de la comunidad internacional, probablemente porque aquí no hay ningún tipo de intereses comerciales, económicos, estratégicos. Entonces esto es una guerra olvidada que no le interesa a nadie.
¿Cabe tener algún tipo de esperanza para que esas negociaciones de paz se lleven a cabo y se ponga por fin el punto final a este conflicto que realmente, como usted dice, es un conflicto olvidado?
Claro que sí. Nosotros no nos hemos rendido ni nos rendiremos. A pesar de todas las dificultades, y esto que me está ocurriendo a mí, pues es una de las muchas dificultades por las que hemos tenido que pasar, pero esto no nos desanima para seguir adelante. Y tenemos esperanza, pues que como ha ocurrido en otros lugares, como en Liberia, en Sierra Leona, en Congo, en Sudán, en Mozambique, esto terminará con una negociación y por fin llegará la paz.
¿Qué se espera que pueda pasar con su caso?
Una de las cosas que yo he aprendido en los 15 años que llevo aquí en África es vivir al día. Entonces, pues, bastante preocupación tengo con el trabajo de cada día. Yo sigo aquí en mi puesto y pues mañana Dios dirá, ¿no? Lo sabemos.
En general, África es un continente totalmente olvidado por Occidente, por los países más ricos, por la comunidad, la llamada comunidad internacional. Cuéntenos, ¿cómo es la vida en Uganda? ¿Cómo es la vida de un ugandés allá?
La vida antes de empezar la guerra, porque yo tuve la suerte de estar aquí antes de que empezara la guerra, era una vida pobre pero con dignidad, una vida en la que la cultura, la tradición de los antepasados tenía una gran importancia. Yo he vivido, pues como experiencia personal, lo que quiere decir estar en un poblado, vivir con la gente, sentarte de noche alrededor del fuego, a escuchar las historias tradicionales, y realmente pues era una vida muy bonita en la que la gente, pues muy marcada por esta cultura tradicional, la gente no tenía grandes cosas, pero era una gente alegre, una gente hospitalaria. Y ahora mismo la gente le están, todas estas circunstancias de tener que vivir en estos campos de desplazados, con esta existencia de terror, con este trauma, a la gente le han dejado verdaderamente, le están destrozando esta cultura tradicional, los valores familiares, que es lo que a una persona le puede sostener. Y la vida pues ahora desgraciadamente es muy distinta. Entonces simplemente con que la gente pudiera volver a la situación de antes, creo que con eso tendríamos más que suficiente y nos contentaríamos.
Pues vamos a mantener esa esperanza, hay el compromiso firme que ustedes están llevando a cabo por la paz, y esperemos que fructifique y se pueda ver una situación en corto plazo de paz en Uganda. De momento le agradecemos su atención y le deseamos la mejor de las suertes, no solamente para usted, sino para todos los compañeros y ciudadanos de ese país que están allí luchando por una realidad distinta a la que tienen.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias, hasta pronto, un saludo.
Adiós.